rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, amigos, la información de este martes 10 de enero aquí en Montevideo, mayormente nublado, mezcla de sol y nubes sobre esta tarde que se va a ir despejando un poquito. 22 grados la temperatura actual, la máxima 23, la mínima 16 grados. Miércoles y jueves a sol pleno. El jueves, por ejemplo, vamos a alcanzar los 32 grados centígrados de máxima y los 23 de mínimo, o sea, va a ser un día muy caluroso. También el viernes, pero ya con tormentas, 32 y 19 las extremas del día viernes, pero ya con el icono y el rayito, ¿verdad?, que dice que va a haber tormenta eléctrica y quizá puede haber algo de viento, pero no lo sabemos. Después sí, sábado, domingo, lunes y martes, a sol pleno, temperaturas en el entorno de los 30 de máxima y 20 de mínima, y miércoles y jueves de la próxima semana con precipitaciones. ¿Qué crees? ¿Otra cosa no?
Yo soy un hombre escéptico, usted sabe que dudo de todo.
Y sí,
yo altura, dudo de todo, además, empezando de mí mismo.
Además, ayer de tarde, por ejemplo, nadie prácticamente había pronosticado lluvia, empezando por el propio Inumet. Bueno, una vez más, ¿verdad? El Inumet emitió una alerta cuando la tormenta ya estaba en proceso. Ayer una tormenta afectó a buena parte del país. A las 19:15, el alerta naranja estaba restringido a 3 departamentos del oeste del país tan solo. Estamos hablando de las alertas del Inumet, ¿verdad?, que publica habitualmente la institución. Les decía, a las 19:15 la alerta naranja estaba restringida a 3 departamentos del oeste del país. El sur, lo estoy mirando acá, el sur estaba en verde y el resto del territorio en amarillo, ¿sí? Ya después, a las 20 horas 15 minutos, el área metropolitana estaba bajo una intensa, sobre las 20 horas, sí, algunos minutos más ya, el área metropolitana estaba bajo una intensa tormenta de viento y lluvia, y el Instituto Uruguayo de Meteorología puso en naranja al sur y norte del país, dejando a los departamentos centrales a las 20 horas 15 minutos cuando actualizó y la situación ya estaba instalada, ¿no?
Sí, claro, digamos que el registro histórico es perfecto.
Sí.
Sí. El registro histórico es perfecto.
Histórico es perfecto.
Es perfecto.
Claro, pero
además prever, en el momento.
Claro, pero preverla, no. Y la verdad es que, bueno, yo comentaba en producción, todo el mundo sabe que vivo frente a la Rambla de Ejido, había muchísima gente disfrutando de una jornada que era muy calurosa, con una alta humedad, pero ya se veían venir, ¿verdad?, los nubarrones, se veía todo negro en el horizonte, estaba lloviendo torrencialmente en Buenos Aires con tormentas, así lo informaban distintos medios de comunicación. Y la verdad es que la alerta del Inumet vino ya cuando realmente uno lo observaba por la ventana, que es lo que un poco chirria, ¿no? Ayer se habló un poco de, con cierta controversia en las redes a propósito de que sí o que no. A ver, nadie le pide al Inumet que le gane a los elementos, nadie le pide al Inumet que sea el responsable de las cosas que se originan. Lo que se le pide es que avise con cierto tiempo, pero si es posible, porque uno cree en esto, con un poquito más de tiempo del que yo podría tener observando por mi ventana. Porque el alerta que se emitió ayer, yo mismo desde mi ventana podría haber alertado con mayor previamente, ¿no? Más previamente que lo hizo el propio Inumet.
Mirá, yo sobre las 3 de la tarde ya la sentía en la rodilla la tormenta, pero
ponele que no lo vas a poner a las 3 de la tarde, pero lo que te digo, ¿no? Alrededor de las 8 de la noche ya el panorama para los que estábamos sobre la costa era ese. A esa hora, hasta las 8 y cuarto no se actualizó. Y pasamos de verde a naranja. O sea, no hubo ni siquiera un grado, una posibilidad de observar que se viene algo, tengan cuidado. Por suerte, la gente la verdad es que raja como si viene otra turbonada, ¿no? Ya ve una tormenta de verano y cree que es una turbonada. Me incluyo, ¿no? Todos los habitantes de la costa estamos quemados con fuego en este aspecto, ¿no?
Sí, no, ni hablar.
Entonces la gente huía despavorida, pero no sé, a mí me parece que, insisto, ¿no? No le pedimos que controle los elementos, no es responsable el Inumet de que exista este cambio climático atroz, somos responsables todos de esto en realidad, y pega de distintas maneras, como decíamos, ¿no? En Europa se están muriendo de frío, una ola intensa de frío realmente con 40 grados bajo cero en algunas zonas de Europa, y aquí un calor terrible, con 40 grados y hasta 45 de sensación térmica, por ejemplo, ayer en Río de Janeiro. Por lo tanto, digo, a ver, todo esto, este desastre, no se lo vamos a cargar al Inumet. Lo único que queremos es que haga algo más que mirar por la ventana. Porque lo que hizo ayer lo podría haber hecho yo mirando por mi ventana de Rambla y Ejido. A eso es lo que me refiero. Porque la gente necesita, lo decíamos hoy, somos educados de esa manera. Tenemos un maestro, tenemos padres, tenemos autoridades, tenemos presidentes. Siempre tenemos una jerarquía. Bueno, la jerarquía meteorológica del Uruguay es el Inumet. Debe tomar el lugar de jerarquía. Entonces, sabemos que están faltos de recursos, sabemos que están faltos de gente, sabemos que no tienen los recursos tecnológicos para estar mapeando el Uruguay y conociendo la realidad meteorológica del país. ya lo hemos dicho, bueno, engánchense con los países de al lado. Intenten hacer algo. Vos me decías ayer que se había seguido un poco la tormenta a través de Twitter.
Sí, también. Es muy simple. Usted quiere saber cómo va a estar el tiempo dentro de media hora. El estado actual del tiempo en la República Argentina, que uno puede ver por el cable, es un indicador clarísimo, porque la provincia de Buenos Aires está al lado nuestro. Y generalmente, yo no sé si puede venir desde otro lado ni un frente de tormenta, ni tampoco cuando se abren los cielos, pero viene desde el sur.
Claro.
Y es bastante previsible desde ese punto de vista. Si muchas veces nosotros decimos, ya está lloviendo, y la gente de Colonia nos avisa, acá ya llueve.
Sí.
Y media hora más tarde ya está lloviendo en Montevideo.
Sí.
Bueno, no será el INUMET, será el Sistema Nacional de Emergencias. Cuando el INUMET quiso salir del Ministerio de Defensa Nacional, que parecía lógico, se logró hacer, tras la propuesta y presión de sus trabajadores. Bueno, tal vez sea el momento de hacer propuesta y presión sobre los recursos que tiene.
Hay que hacerlo.
O sobre quién es el jerarca, o la jerarquía, ¿no? Que tal vez sea el Sistema Nacional de Emergencia, por una cuestión lógica de seguridad.
Hay que hacerlo porque la gente necesita una autoridad que opere en este sentido. Esto sin entrar en paranoias, y finalmente terminó, por suerte, sin turbonadas, por lo menos no tenemos información de eso en todo el país. Pero sí hubo vientos fuertes sobre las zonas costeras, bastante fuertes y arrachados, no sé a cuántos kilómetros, pero evidentemente los hubo, ¿no? Para que quede claro, ¿verdad? A las 19:15 la alerta que emitía el INUMET solo era anaranjado para los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo. El resto estaban en amarillo, exceptuando lo que era la costa sur, que fue de pronto la más castigada en principio, ¿no? Que estaba en verde, que era Montevideo, San José, Canelones, Maldonado y Rocha. Eso estaba en verde. El resto, todos en amarillo. Eso a las 19:15. A las 20:15, que ya estaba la tormenta sobre Montevideo, sobre todo en la zona costera, pasamos a una situación totalmente distinta. En naranja, ¿verdad? La alerta naranja corría para Montevideo, para San José, para Canelones y para Maldonado. En amarillo estaban todos los departamentos que siguen del centro, ¿no? O sea, Rocha, Soriano, yendo para allá, Rocha, La Valleja, Florida, Flores, Soriano, y después Tacuarembó también, perdón, Durazno, debí decir, todo eso en amarillo. Y de ahí, que es en realidad del Río Negro al norte, todos con la alerta naranja. Así quedó a las 20 horas 15 minutos la actualización del INUMET.
Sí, de hecho.
Pero ya estaba todo en desarrollo.
Yo tengo posteado a las 8:15 de la noche un video de la tormenta, porque me estaba en un momento de ocio en mi casa. Abrí la ventana para. Porque me gusta la lluvia, ¿qué quiere que le diga? Abrí la ventana, me puse a ver si pescaba algún rayito.
Siempre deja la ventana.
Que siempre es lindo de ver. Y a las 20:15 justo posteé en Instagram un video de la tormenta. No le estaba prestando atención, evidentemente, a los pronósticos, porque básicamente la tormenta ya estaba acá, ¿no?
Tal cual. Bueno, nada, sintetizando es eso, ¿no? Que dominen los elementos naturales, no queremos que dominen los vientos, ni las lluvias, ni nada de eso, porque eso no lo pueden hacer. Pero sí, por lo menos, alertar en tiempo y forma. Con algunos minutos a veces alcanza. Ayer había mucha gente sobre la Rambla y, bueno, la gente termina. La gente tiene. Hay 2.200.000 smartphones. O sea, tampoco, porque alguno me decía, ay, ¿qué querés, que lo miren por Twitter? Es que lo miran por Twitter. Hay 2.200.000 smartphones en un país de 3.5 millones de habitantes, que no llega a 3.5 millones. Así que yo, no me digas que no hay nadie al lado con un smartphone, porque hay.
Además, se puede enviar automáticamente un mensaje de texto a esos 2 millones, a todos los celulares del país.
Bueno, y algún día, si quisieran, efectivamente, como te hacen la alerta, ¿no? Cuando hay terremotos o algo, lo pueden hacer a través de Facebook también, ¿no?
Digo,
que también
se hace. Sí, o de hecho, se podría hacer, porque de hecho las compañías de teléfono tienen todos los números de todos nosotros.
Sí.
Es mandar 3 mensajes de texto a las compañías de teléfono y otra cosa.
Lo que comentamos, Facebook ya permite hacer en algunos otros países del mundo compras y ventas, transferencias de dinero, y ahora le van a colocar avisos a los videitos de las redes sociales también. Facebook, así que Zuckerberg se prende a todo, solo proponer.
396 coincide conmigo. Mejor servicio meteorológico, los huesos. Me gusta decirlo como los huesos.
Está bien, puede ser, sí. Bueno, seguiremos hablando de esto porque, bueno, hay nuevas tormentas en camino, así que esperemos que, bueno, por lo menos sigan como ahora, que no fueron tan dañinas, ¿no? Pero en otro orden de cosas, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopich, confirmó que habrá aumento en el boleto en el mes de marzo. La medida se tomó porque entienden que hace un año que no sube su precio, menos en el caso de quienes no tienen tarjeta STM, que pagan un poco más, en vez de 28 pagan 30 pesos uruguayos, según informó Subrayado. Pero hoy de mañana estuvo, bueno, pinche.
Sí, efectivamente, y relativizó esta situación diciendo que, bueno, se va a hacer todo lo posible para que no se aumente, como se había hecho finalmente en septiembre, y en septiembre se hizo, digamos, este reajuste por el cual si uno paga en efectivo se ahorra un boleto por mes si viaja todos los días, y si paga con tarjeta de STM se ahorra, perdón, si uno viaja todos los días y paga en efectivo, paga un boleto más por mes. Y si no se lo ahorra, digamos, si paga con la tarjeta STM.
Bueno, no, Pitch, ¿qué dice ahora?
Se van a remangar y van a trabajar para evitar que eso sea necesario. Pero bueno, las probabilidades están todas chiquilines.
Estamos en el país que tiene la nafta más cara de América Latina, ¿eh?
Sí, sí.
Así que,
bueno, mira,
por lejos.
Mira, hablando del tema de las alertas, doy un paso atrás porque el artista plástico Javier Abreu me dice, Antel te manda mensajitos por la Teletón hace años.
Claro, claro. Y muchos otros más, ¿eh?
Claro, dice, bien, podrían hacer algo útil. Sí. Gracias a Javier por el apunte. Sí. En realidad no cuesta nada.
No cuesta.
Te mandan un SMS y sí, lo pueden hacer, sí, a todas las compañías.
Tal cual.
El Sistema Nacional de Emergencia le dice, claro, diga que viene tal cosa, Movistar, diga que viene tal... Antel, diga esto, ping.
Sí.
Es un segundo.
Sí. Y retomo lo de la nafta porque me he enganchado igual. Digo, estamos primeros y solos en América Latina según el Global Petro Price. Y además, para que tengan idea, el país que nos sigue, o sea que después de nosotros es el más caro, es Cuba. ¿Se tiene idea de cómo estamos? ¿No? Pagamos los alimentos un poquito más baratos que Haití y tenemos una nafta más cara que Cuba. ¿Sí?
Cuba, país bloqueado hasta hace un ratito.
Sí, por eso digo.
Con todas las dificultades que sabemos que tiene Cuba.
Sí, sí, así estamos, ¿no? Bueno, y los primeros cambios que planificó la Intendencia de Montevideo en el tránsito del Corredor Garzón se aplicarán desde esta jornada. Las modificaciones procuran mejorar la circulación y los tiempos de viaje. Acá otro penal, ¿no? Las primeras transformaciones consistirán en el cambio de la programación del semáforo, ubicado en este caso en Garzón y Millán. Se le va a reducir la cantidad de fases. Quedará prohibido girar desde Garzón y Millán hacia la izquierda, tanto en sentido saliente como entrante. Se mantendrán habilitados los giros desde Millán hasta Garzón, hacia Garzón, debí decir correctamente. Se va a colocar la señalización necesaria y se readecuará la existente. Permanecerá en el lugar un servicio de inspectores que va a colaborar con el ordenamiento de la circulación en estas primeras jornadas. La Intendencia anunció que esto forma parte de una serie de modificaciones más profundas. Deshacerlo, por ejemplo, no podrá ser. No. Oportunamente se anunciarán otros cambios que requerirán adecuación de semáforos y varias en recorridos de OMI. Igual somos gente bien, ¿no? Porque nos reímos de esto, nos costó como 60 millones de dólares y no sirve para nada. Así que somos unos capos, ¿eh? Y el desempleo en Uruguay subió a 7,7% en noviembre de 2016, una diferencia de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, que fue 7,1%, y de 0,2 si se compara con noviembre de 2015, que estuvo en 7,9%, según la información del Instituto Nacional de Estadística. La verdad es que mantenemos el desempleo estructural, como decimos siempre, ¿no? Uh-huh. El aumento en noviembre del año pasado se dio porque menos personas se volcaron al mercado laboral en ese mes. En Montevideo la tasa se ubicó en 7,4%, mientras que para el interior del país fue de 8%. En cuanto a la diferencia por sexo, mientras que en los hombres se ubica en 6,6%, en las mujeres alcanza el 9,1%. La tasa de empleo, por su parte, se ubicó en... Qué fuerte, ¿no? Entre el hombre y la mujer me quedé colgado, ¿no? Porque digo, en la diferencia de sexo, ¿no? Mientras se ubica la desocupación en 6,6% en los hombres, en las mujeres alcanza el 9,1%.
Es otra de las asimetrías desagradables que tenemos, que deberíamos corregir como país.
Tremendo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, y la tasa de empleo, les decía, por su parte, se ubicó en 58% en noviembre del año pasado, 1.1 precisamente puntos porcentuales, ¿verdad?, de diferencia en el mes con el mes anterior, y de 1,6 puntos con el calculado para similar periodo, pero ya del año 2015, en donde se ubicaba en el 59,6%. Acá en Montevideo, la estimación de la tasa fue de 59,9%. Ahora estamos hablando de la tasa de empleo, mientras que en el interior del país alcanzó los 56,7%. Las variables consideradas para estudiar las condiciones de la población ocupada muestran los siguientes valores en el mes de noviembre de 2016. Subempleo, 8,6%. No registro a la Seguridad Social, 25,7%. Empleo sin restricciones, 71,4%. Estos son datos que agrega el informe oficial. Por sexo, el empleo para los hombres llegó a 66,8%, y la diferencia, ¿no?, con respecto a las mujeres, un 50%. Y a partir de, bueno, nada, no vamos a agregar mucho más. Sí, ¿no? Más o menos son los números manejados, las desigualdades de siempre. Y bueno, fuerte también
el subempleo.
¿No? 8,6 bueno, el subempleo.
Claro, porque además hay que tomar en cuenta que también, digo, hay formas precarias de empleo que, por más formales que sean, sí. Cuando de pronto uno gana 10.000 pesos o menos, es una forma de subempleo, básicamente, ¿no?
Sí, ya tenemos gran parte de la población.
Por lo menos es precario, ¿no?
Sí, recordá que hay gran parte de la población que en realidad está ya en esas, ¿no? Digo, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, aparte de los indicadores negativos que tiene Uruguay, pero el 62,7% de los uruguayos vive con un máximo de $10 diarios, casi 2 de cada 3, para decirlo.
Estamos hablando de 300 pesos.
A grosso modo, sí.
280, sí, para ser más precisos.
Incluso ni siquiera llega a 300.
Sí, 280 y algo.
Bueno, mejor pasemos a otro tema, como dice la canción de Calamaro. A partir de mayo será obligatorio el pago de sueldos a través de tarjetas de débito o dinero electrónico. Si escuchó bien, a partir del mes de mayo. Pero aún hay unos 250.000 trabajadores que cobran su remuneración en efectivo, según informó el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, Martín Valcorba. Estimamos que previo a la aprobación de la ley en el año 2014 había unos 500.000 uruguayos que no cobraban a través de medios electrónicos. Hasta el momento se han incorporado voluntariamente al pago con dinero electrónico aproximadamente 250.000 trabajadores y quedan los otros 250.000, según expresó Valcorba a El País TV, cosa que se va a dar seguramente de aquí al mes de mayo, en donde todos van a estar regularizados. Yo no sé si hay una extensión de común acuerdo todavía, me parece, hasta algunos meses más, pero bueno, después lo chequeamos. Y el Parlamento aprobó a fin de diciembre una serie de modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera vigente desde el 2014. Entre ellas, hay una que prevé de forma específica, esto lo decimos y lo reafirmamos porque ya lo dijimos días atrás, que los comercios que trabajen con medios de pago electrónico no podrán limitar su aceptación estableciendo montos mínimos. En su redacción original, la ley establecía solo una equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico. Así, los comercios no pueden cobrar por los productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza mediante plástico que si el mismo se realiza con efectivo. Ahora la ley es más precisa y agrega que los comercios deberán aceptar operaciones por cualquier monto. Se terminó el monto mínimo para que la modificación entre en vigencia. Solo falta la firma del presidente Vázquez. El cambio fue votado ya el 29 de diciembre pasado y este jueves vencerá el plazo de 10 días hábiles que se tiene para su promulgación. O sea que esto sin duda va a acontecer a partir de este jueves y ya para la próxima semana. Quizás este próximo fin de semana, pero sin duda la próxima semana comenzará sin mínimo para, no sé, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Metés una tarjeta de débito, ahí va.
Y no sé, yo de la otra vuelta me quedaban 68 pesos en la tarjeta de débito y no lo podía usar.
Claro.
Porque no lo podía sacar de mínimos. No lo podía sacar del cajero y nadie me agarraba viaje. Ahora podré usar mis 68 pesos.
Exactamente. Ocurrirá por lo menos a partir de este jueves, cuando se promulgue, o a más tardar la próxima semana. Y la cadena Tata asegura que alcanzó un acuerdo con parte de su sindicato. La empresa emitió un comunicado en el que aclara que está cumpliendo con el convenio tripartito firmado en diciembre en el sector de los supermercados y que ayer firmó un nuevo acuerdo bipartito con el gremio de trabajadores de Tata que amplía los beneficios anteriores. Lamentablemente, por decisión propia de uno de los sindicatos, el Sindicato Único de Multiahorro, cientos de colaboradores de locales Multiahorro han accedido únicamente a los beneficios del acuerdo tripartito debido a que no han querido firmar un nuevo acuerdo bipartito habiendo vencido el acuerdo anterior en noviembre de 2016, agrega. Bueno, Tata absorbió a la cadena Multiahorro que mantuvo, ¿verdad?, su sindicato independiente que mantiene diferencias con la dirección del conglomerado. El sindicato de Multiahorro tenía un convenio con más derechos y beneficios que caducó y que la nueva dirección se niega a reconocer. Integrantes de Fuesis dijeron a Rompecabezas que hay dos sindicatos que deben unificarse, pero que el reclamo de los ex trabajadores de la cadena Multiahorro, ahora Tata, es válido y debería ser extensivo a toda la plantilla. Vas a estar hablando la semana que viene.
Sí, el lunes vamos a estar hablando con la gente de Fuesis, no solo de esto, sino también de los cambios que se están dando en el, llamémosle, supermercadismo, ¿no? Que ustedes mismos habrán observado, están cambiando las formas en las que se comercializa, ¿no? Estábamos acostumbrados a los almacenes de barrio y las grandes superficies, alguna pequeña cadena de supermercados, pero ahora los propios grandes supermercados están compitiendo con las cadenas más chicas, con supermercados con menos personal, incluso con cajas automáticas, en algunos casos, en donde uno se cobra. Tranquilos todos que no se puede robar porque tienen un chip. Claro. Les digo nomás, claro, por si alguno quería hacerse el vivo.
Bueno, pero va a ser un tema interesante, sí, para que hablen la próxima semana, porque son los temas del momento.
El lunes vamos a estar hablando con la gente de Fuesis.
Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, ya volvemos, hay más información. Así vale. Faltan 6 minutos para el mediodía este martes. Claro, claro. Faltan 6 minutos para el mediodía este martes, 10 de enero. Hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, 23 la máxima, 16 la mínima. Un Montevideo mayormente nublado, pero que tenderá a despejarse sobre la tarde, miércoles y jueves con sol, el viernes con tormentas, temperaturas altas, 32 grados de máxima, 23 de mínima, por ejemplo, para este jueves y viernes, pero ya el viernes con tormenta, después sábado, domingo a sol pleno, lunes y martes también, y el miércoles y jueves volverían las precipitaciones según el pronóstico extendido de The Weather Channel para las jornadas que siguen. Retomando la información, la Intendencia de Montevideo desalojó a los vendedores ambulantes de la peatonal Sarandí. Un grupo de inspectores acompañados de personal policial intimaron a los vendedores a retirarse del lugar en un plazo de 24 horas. Los vendedores, que ya habían sido notificados anteriormente, se instalaron como medida de protesta con sus manteles en el piso, pero sin vender mercadería. Marcelo Tzitzios, uno de los feriantes, ¿verdad?, le dijo a Rompecabezas que no estaban vendiendo nada. Estábamos manifestándonos pacíficamente como permite la Constitución. Los inspectores mandaron a la policía a tomarnos los datos para poder hacernos la boleta que les permite confiscar nuestra mercadería. Pero como no habían productos, era una manifestación, nos vulneraron nuestros derechos, agregó, en una situación que lamentablemente quedó zanjada en forma negativa para los manteros, porque bueno, ya no podrán estar allí.
Bueno, y a diferencia de lo que ocurrió acá en Montevideo, que se solucionó, digamos, mediante el diálogo, sí, sin suerte para los manteros de la peatonal Sarandí, en Buenos Aires en este momento la infantería está avanzando sobre los manteros y no saben lo que es un despelote.
Ah, tremendo, la verdad, tremendo, pues es una fuerza de choque sobre la gente y la verdad es que es una situación, bueno, con camión y garante de por medio, una situación realmente fuerte la que se está viviendo también para, en este caso, manteros de Argentina, de Buenos Aires. Ahí está, así, en pleno...
Ahí estamos escuchando la transmisión de TN que está en vivo ahí, sí, en la zona de Balvanera.
Es un lío espectacular.
Máxima tensión en este momento allí en la zona de 11.
Y en pleno 11, imagínate, en pleno 11.
Mira, un policía con, digamos, una ceja rajada, digamos, no sabemos si del otro lado también está la situación, seguramente algún lastimado debe haber, ¿no?
Mirá lo que es eso.
Pero además hay que ver lo que es la infantería, ¿no? Avanzan tipo el ejército romano, ¿no? En una formación de escudos.
Terrible, ¿eh?, lo que está pasando en Buenos Aires, en pleno barrio 11, donde está plagado de manteros, ¿no? Obviamente. Además, digo, está plagado de manteros del año 84, que vivía yo. Así que digo, no sé qué están haciendo, está loco. O sea, quiere cambiar una situación que tiene décadas en la República Argentina. En 11, todo el mundo va a comprar a 11, hay de todo en 11.
Sí, claro.
Es una zona realmente históricamente dedicada a la venta, no solo por los comercios que ya existen, sino también por todos los vendedores ambulantes, que reitero, hace décadas que están instalados allí, pero bueno, ahora también les están sacando del lugar.
Sí, es la versión, digamos, del barrio Reus al Norte o barrio de los judíos que tenemos nosotros, ¿no? Donde uno encuentra cosas al mayoreo, por menor, y todo tipo de cachivaches.
Bien, amigos, así están las cosas. Bueno, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, es el mejor posicionado en una encuesta realizada por Radar para ser el candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones. El resultado fue netamente favorable a Martínez, que obtuvo 24% de las respuestas, mientras que el expresidente José Mujica, el presidente en ejercicio del año 2010 al 2015, se quedó con el 2% de las preferencias. Las posibilidades para responder eran seguramente y probablemente, tanto a favor o en contra. En el caso de Martínez, las de seguramente y probablemente a favor llegaron a 62%, mientras se les restó las negativas, 38%. De esta manera, el intendente de Montevideo alcanzó esos 24% de respuestas netamente favorables. Con la misma fórmula fue que Mujica alcanzó tan solo el 2%, hay que decirlo. Todos los demás posibles candidatos mencionados obtuvieron un saldo negativo de intención de voto. El de peor resultado, adivinen quién fue. el vicepresidente Raúl Sendic.
No puedo creer el resultado.
Con un saldo, te sorprendí, ¿no?
No puedo creer.
Con un saldo de menos 46%. El resultado negativo alcanzó también al ministro de Economía y posible candidato del Frente Amplio, Danilo Astori, a las próximas elecciones, al presidente del Banco Central, Mario Vergara, también alguien de quien por lo menos he hablado en ese tema, y al subsecretario de Economía, que también fue citado en ese tema, Pablo Ferreri, y al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, entre otros, allí con resultado negativo en este sondeo que incluyó a Frente Amplistas que al menos votaron a esa fuerza política una vez desde el año 2004 o lo harían en las próximas elecciones, o sea que intenta hacer una encuesta que mira hacia adentro, ¿no? Y hablando de temas políticos, la mesa política del Frente Amplio en Maldonado llamará a sala al intendente Enrique Antía por los cambios en la contribución inmobiliaria, que en algunos casos, ustedes ya lo saben porque lo informamos debidamente, tuvo un aumento, incluso llegó hasta el 500% en algún caso, y el cobro de una tasa de vigilancia en lugares donde no hay cámaras. El exintendente Oscar de los Santos dijo a Montevideo Portal que se cuestionará la legalidad del cobro de la tasa de vigilancia, dado que financia cámaras de seguridad cobrándose en lugares que no son alcanzados por el sistema de video. Según informó FM Gente, la decisión fue apoyada por unanimidad y se llamó a un cuarto intermedio hasta el jueves en función de evaluar una convocatoria a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental para tratar el tema. Desde la Intendencia admiten errores en el reaforo y anunciaron un proceso de revisión caso a caso. Sin embargo, defendieron la legalidad del cobro de la tasa de vigilancia y señalaron que se trata de un 0,5% del total de la contribución que se cobraría solo cada tres años, solo por tres años, o sea que debe entenderse que se cobraría cada tres años si es que no razona más.
Sí, de todas maneras, decías 500%, hay más altas. De 800%.
Hay ejemplos, ¿no?, que son realmente tremendos. Sí.
Y también algunos que no tienen mucho sentido, los daba Carlos en sus columnas, ¿no? De gente que se le cobra como si estuviera en un barrio, digamos, con muchísimos servicios cuando en un barrio periférico, sí, ¿no? Sí.
Bueno, esto es un tema, va a ser tratado, ¿eh? Y la Dirección Nacional de Medio Ambiente analiza sancionar a la Intendencia de Maldonado por haber habilitado la fiesta de la cerveza Corona. Estamos en momentos de recabar la información y ver qué rol tuvo cada uno. Esto lo explicó su director, Alejandro Nario, a Telemundo. Cualquier actividad que se realice en la Caja de Defensa de Costa tiene que contar con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. Los responsables de la fiesta en la playa del Balneario de Buenos Aires lo tenían claro, porque la Dinama ya los multó, incluso la temporada pasada. La multa máxima para estos casos es de 10.000 unidades reajustables, unos 10 millones de pesos. Pero además, los infractores deberán reparar el daño con técnicas de restauración y eso les costaría, según los cálculos de Nario, otros 10 millones de pesos. Este año, tras ser denunciados por utilizar maquinaria en las dunas, fueron intimados y luego presentaron un proyecto que fue rechazado. Según expresó Nario, director nacional de Medio Ambiente, solo bajo supervisión de la Dinama, ¿verdad?, podrán desmontar. Nario justificó el no haber impedido la fiesta porque el acceso a la playa es libre. Es raro esto, ¿no? ¿Mm? Es rara la justificación de Nario, ¿no? Justificó el no haber impedido la fiesta porque el acceso a la playa es libre.
Bueno, además, bueno, era una cosa que se había, insisto, es lo que nos decía ayer el oyente Jorge Romero, que le mandamos un saludo nuevamente. Estuvieron trabajando 10 días antes.
No se debería llegar a esto, ni aunque el acceso a la playa fuera libre, ¿no?
Claro.
Si uno sabe que va a pasar algo, tiene que evitar que ocurra. Me parece que debe ser seguramente uno de los objetivos de la Dinama también.
A ver, capaz que a la Dinama le falta personal inspectivo.
Seguramente.
A ver, con la importancia que hoy tiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tenemos también una Dirección de Ambiente en la Presidencia de la República. Bueno,
pero ya tenía antecedentes de la temporada pasada, ¿no?
Sí, tal vez deberíamos ser un poquito más proactivos, ¿no? Y y apretar un poquito más las clavijas. Es más, tengo gente que me ha dicho que está arrepentida de haber concurrido a la fiesta.
Sí.
Porque si se hubiera sabido que en realidad se había depredado el medio ambiente para hacer la fiesta, no hubiera ido.
Sí.
Pero bueno, está.
Así están las cosas. Bueno, el director de Dinama.
Y aparte hay lugar, sí, Daniel, para hacer estas cosas,
sí,
¿eh?
Por supuesto.
Porque hay lugar que ya está, disponible, espacio en pila.
Desde luego. El director de Dinama dijo que los organizadores deberán remediar la destrucción con un costo que rondará entonces los 10 millones de pesos, pero escuchemos a Nario.
No, lo que hicimos nosotros, a ver, la actividad contaminante es el montaje y el desmontaje, o sea, cuando vos pones la maquinaria, pasás. En realidad el acceso a la gente a la playa es una actividad que nosotros no podemos controlar. Lo que daña es cuando enterrás cosas, movés arena, ponés maquinaria de 4 toneladas arriba de la vegetación samófila. Y eso, cuando nosotros recibimos la denuncia, mandamos a prefectura y no pudieron tocar una tabla más. O sea que tuvieron que descargar todas las bebidas a mano. Prefectura verificó que nadie estacionara arriba de la duna y además les estamos impidiendo desmontar. Estamos en el momento de recabar toda la información y qué rol tuvo cada uno, ¿no?
¿La DINAMA puede multar también a la Intendencia de Maldonado?
Sí, puede multar, sí.
¿Lo evalúa SAR entonces?
Vamos a evaluar todo.
Bien, aquí estaba Nario explicando la situación. Y pasamos a otro tema, un tema económico bien interesante igual también, ¿no? Para prender las alertas, en este caso, la burbuja de la deuda ya triplica la economía mundial. Nos referimos al estado global, ¿verdad? Si en 2007-2008 fue la burbuja de las hipotecas en los Estados Unidos la que dio origen a una profunda crisis económica mundial, actualmente hay otra burbuja que enciende las alertas, el endeudamiento global. Según un reciente informe del Instituto Internacional de Finanzas, la deuda global, se trata de la deuda de las empresas, de las familias y los gobiernos, superaba los 217 billones, o sea, 217 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2016. Eso equivale a 325% del Producto Bruto Mundial, es decir, más que triplica a la economía de todo el planeta.
Aclaremos que somos humanos debiéndole a humanos,
claro,
¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Esto es una rosca.
Totalmente.
Literalmente, y estamos hablando de los bonos que emiten los países.
Totalmente.
Y así como se desparramaron porque no se podían pagar las hipotecas basura del 2008,
claro.
Esto puede llegar a ocurrir como ocurrió en 2001 con Argentina, por
claro.
ejemplo. No fue el caso de Uruguay. Uruguay pagó sus bonos.
Sí.
¿Tá? Pero Uruguay, digamos, si hay una catástrofe, digamos, global a nivel de esto, no escaparía por una cuestión de escala.
No, claro.
Pero digamos que si... se quieren hacer cash lo que se debe de parte de los gobiernos y los gobiernos no pueden enfrentarlo, estamos ante un lío regular.
Totalmente. Bueno, en 9 meses de 2016 la deuda mundial creció 11 billones de dólares, 11 millones de millones de dólares. Casi la mitad, 5,3 billones de dólares de ese crecimiento es explicado por la deuda de los gobiernos. El estudio no menciona Uruguay, pero según los últimos datos del Banco Central, la deuda pública al cierre del tercer trimestre alcanzaba el 64,5% del Producto Interno Bruto, cuando a fin de junio representaba el 60,9% del PBI, y el crédito bancario al sector no financiero privado, o sea, empresas y familias, llegaba a 26% del producto aproximadamente. Esto no tiene en cuenta otro tipo de endeudamiento del sector privado, empresas en bonos y otro tipo de títulos. Así, la deuda pública y la del sector privado aquí en Uruguay llegaba al menos al 90,5% del PBI al cierre del tercer trimestre, lo que es realmente fuerte. Y yo estaba haciendo un flash así rápido, ¿no? Un time-lapse sobre la deuda externa uruguaya, que aumentó por 3 en los primeros 20 años de democracia post-dictadura, alcanzando a la salida de la dictadura los 5.000 millones de dólares. Y en 1985, ¿verdad? En 2005 se alcanzó los 16.000, ¿sí? ¿Me siguen?
Uh-huh.
En 1985, a la salida de la dictadura, había 5.000 millones... Se lo voy a hacer completa. Antes de entrar a la dictadura había 500 millones de dólares de deuda externa. Tenía Uruguay al fines de los años 60, principios de los 70. Después agarró la dictadura, metió 4.000 y pico de millones más y redondeó una deuda externa al cierre de la dictadura en 1985 de 5.000 millones de dólares. Bueno, al 2005, 20 años después, se transformó esos 5.000, se triplicaron y se transformaron en los 16.000 millones de dólares que nos dejó el gobierno de Jorge Valle.
Con crisis en el medio.
Con la crisis en el medio, exactamente. Ahora, atenti. Sin crisis, con viento a favor. En los primeros 10 años del gobierno del Frente Amplio, aumentó a 35.000 millones de dólares. O sea, se duplicó en 10 años y casi podemos decir se triplicó si es que contamos los intereses y las cosas que se patean para adelante.
O sea,
un poco en consonancia a lo que está diciendo, 90,5 del PBI.
El tema también es qué se hace con el dinero, ¿no? Digamos, ¿para qué se utiliza el dinero? Si se utiliza para el provecho personal, si se utiliza para obra pública.
Sí.
El tema también pasa por eso.
Sí.
El tema es que lo veamos reflejado, ¿no?
Sí. Y la situación me hace acordar a esto que ya he citado alguna vez, de lo que decía Juanelo de las finanzas y las deudas y que nos debemos a nosotros mismos y todo eso, a lo que decía Mario Bunge, de cómo... en qué consisten las grandes finanzas, ¿no? Que dice, él contaba, ¿no? Para ilustrarlo, hay un cuento que lo ilustra, que es este. En un pueblo turístico de Europa, llega de pronto un alemán muy rico al único hotel del lugar, deja en el mostrador un billete de 100 euros y le dice al dueño: me gusta mucho el lugar y quiero estudiar la posibilidad de pasar una semanita acá. ¿Me permite mirar las habitaciones? Sí, subo, las habitaciones están todas abiertas. Eso es lo que le responde el dueño del hotel. Sale corriendo el dueño del hotel y le lleva el billete de 100 euros al carnicero para saldar una deuda. El carnicero sale corriendo con el billete para pagar al proveedor de alimentos para sus cerdos. A su vez, el proveedor de alimentos para cerdos va corriendo con ese billete y le paga a la prostituta una deuda por sus servicios. La prostituta toma el mismo billete de 100 euros y lo deja en el mostrador del hotel para pagar la deuda que tiene por haber alquilado las habitaciones. Entonces, al cabo de un rato, baja el turista alemán y le dice al dueño del hotel que no le gusta ninguna de sus habitaciones. Agarra el billete y se va. Han transcurrido nada más que 5 minutos, nadie hizo nada, nadie produjo nada, pero todo el mundo está feliz porque todas las deudas han sido saldadas.
Genial.
Así definía las grandes finanzas el genial filósofo argentino, creo que está radicado en Canadá, Mario Bunge. Bien, amigos, si el gobierno uruguayo se sorprendió por el tenor del comunicado del Comité Central Israelita, nos sorprendemos todos, ¿no?
Sí.
Que acusó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que integra a nuestro país, de fomentar la violencia terrorista y por las muertes que provoca. Desde el Ejecutivo niegan que haya una conexión directa entre la resolución que Uruguay votó en la ONU y el atentado del domingo pasado. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron al Observador que en Israel, lamentablemente, hay atentados desde hace mucho tiempo y seguirá habiéndolos, con o sin resolución de la ONU, hasta que el problema de fondo se solucione. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó ayer su más enérgica condena al atentado terrorista en la ciudad de Jerusalén y se solidarizó con Israel, su población y los familiares de la víctima. Estamos hablando del camión ese que se llevó soldados, ¿no? De una manera
salvajada e innombrable.
Tremenda. Bueno, la votación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU, que cuestionó la expansión de los asentamientos de Israel en Cisjordania, decepcionó al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien, según lo transmitió la embajadora aquí en Uruguay, ¿verdad?, Nina Benamí. Tras lo ocurrido el domingo en la ciudad de Jerusalén, el Comité Central Israelita del Uruguay responsabilizó de la sangre derramada a los que votaron esa resolución. Aún retumban las palabras de condena de la ONU a Israel del pasado 23 de diciembre, resoluciones que en lugar de conducir a la paz fomentan la violencia terrorista. Es hora que cada quien que alza su mano en este organismo internacional asuma la responsabilidad de las muertes que provoca, dice el comunicado. Israel Buzkaniec, presidente del Comité Central Israelita, opinó que la resolución de la ONU no solo provoca atentados, sino que en Uruguay hace renacer conductas antisemitas, como se vio en las redes sociales. Le dijo al Observador que la resolución de la ONU incentiva a los palestinos a hacer cualquier cosa porque no son sancionados. Bueno, en fin, yo ya tengo una posición al respecto. Creo que deben existir las dos naciones, deben acatarse los últimos acuerdos de consenso resueltos por la ONU, que es el máximo organismo en materia de consensos en todo el mundo. Eso no lo ha hecho Israel, en cierta parte de la historia también no lo ha hecho Palestina ni los países árabes, pero bueno, estamos en otro tiempo y me parece que más sangre de la que tiene el propio ejército israelí, acá ninguno de nosotros tiene, ninguno, ¿eh? Y me parece que los palestinos también actúan un poco por todo lo que reciben, ¿no? Mientras tiran con piedras, les tiran con todo.
Sí, recordemos que en el año 1945 había una convivencia pacífica entre las religiones en esa zona del mundo, después luego de una decisión global de la ONU, de la cual Uruguay es el, sí, digamos, sí, responsable principal, porque el voto necesario para la creación del Estado de Israel es el voto uruguayo.
Sí, sí.
O sea que podrá Israel estar enojado con esta posición que tiene Uruguay, pero no puede olvidar que la existencia de ese Estado es gracias al voto uruguayo. Evidentemente, sí, el terrorismo es absolutamente despreciable, sobre todo porque ataca de esa manera cobarde, como vimos el otro día, a gente absolutamente inocente y desprevenida. Sí, sí. Nadie está apoyando eso. Pero también es cierto que Uruguay promueve la coexistencia de dos estados.
Exacto.
Y la construcción.
Y la mayoría del mundo también.
También. Hay y la que, construcción.
Tenía que escuchar a todos.
Claro, y la construcción en zonas, digamos, discutidas, no hacen a la formación de dos estados.
Van en el sentido contrario.
Claro, entonces, Uruguay no podría apoyar eso, porque iría en contra de lo que está apoyando, que es la existencia de dos estados, que fue lo que votó en el 45.
Claro, eso sin desconocer que hay palestinos que no quieren tampoco un estado judío, la existencia del mismo, eso está claro, ¿no?
Que tampoco es de la posición de Uruguay. Uruguay considera que deben haber dos estados.
Exacto. Bueno, y lo último es del panorama internacional. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, declaró este lunes que el presidente Nicolás Maduro incurrió en abandono del cargo por no cumplir con sus obligaciones constitucionales en medio de la grave crisis económica que sufre Venezuela. ¿Se acuerdan que se lo habíamos adelantado? Porque así lo habían ya barajado por parte de la Asamblea. La decisión, originalmente prevista para noviembre del año pasado y aplazada por el inicio del proceso de diálogo entre las dos partes, se concretó este miércoles y estuvo acompañada de una petición para la convocatoria de elecciones. La Asamblea se aferró al artículo 233 de la Constitución Bolivariana, que contempla el abandono del cargo como uno de los casos de falta absoluta, entre los que también están su muerte, su renuncia o la destitución por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Teóricamente, la decisión podría llevar a una destitución de Maduro y a la convocatoria de elecciones en un plazo de 30 días, según establece la Constitución. Sin embargo, eso es improbable, y así lo sabe la propia oposición. No somos oligofrénicos, sabemos muy bien que no va a haber elecciones. Aunque sepamos lo que va a pasar, no nos podemos abstener de cumplir nuestros deberes constitucionales, dijo al final de la sesión el diputado Henry Ramos Ayub, uno de los líderes, ¿verdad?, de la oposición, pero ya lo había dicho ya la semana pasada el presidente de la Cámara cuando asumió, ¿no?
Sí, y los integrantes del Mercosur agradecidos que sea verano y esté todo el mundo de vacaciones, sí, para que este tema no caiga en una reunión del bloque, porque
se politiza todo.
Y claro, también, porque además la cláusula democrática y todo, está complicadísimo. Menos mal que es enero.
Sí, totalmente, pero va a seguir.
Pero va a venir febrero y va a venir marzo y en algún momento va a haber que encarar esto, chiquilines. Sí, tal cual.
Rompecabezas.